Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, feliz viernes 2 de enero del año 2025. Wow, viernes 2, después de año nuevo, después de estar con familiares, después de tener todas estas fiestas y compartir. Qué bonito es poder regresar con todos ustedes y con esta programación especial que hemos preparado con muchísimo cariño para toda nuestra audiencia. Muy buenas noches, Santiago.
Muy buenas noches. Un gusto saludarlos en este año nuevo, 2025, esperando que lo hayan recibido de la mejor manera posible. Lo hayan recibido con entusiasmo, con esperanza, con fe, con preparación y, por supuesto, también pensando qué va a pasar este año, qué vamos a hacer para que se vuelvan realidad esos sueños que tenemos, esas expectativas que tenemos sobre este año. Para que ustedes se rían un poquito, vamos a hablar de numerología. ¿Qué dices?
Uy, cuente, Santiago, a ver.
Según la numerología, el 2025 es equivalente a un año nuevo. Nueve, el número nueve. ¿Qué representa? Escuchen bien para que empecemos bien optimistas aquí en Sumas. El balance, la realización y la culminación. Dicen los expertos que este año es un año que invita a hacer un repaso de nuestras relaciones pasadas y presentes para aprender de ellas y prepararnos para este nuevo ciclo. Así como en Sumas queremos seguir preparándolos para que sus finanzas cada vez estén mejor. Aún no les vamos a decir, pero tenemos algunos cambiecitos en Sumas, algunos colaboradores nuevos, algunas secciones nuevas. Ya vendrá eso más adelante. Todavía no lo decimos porque sabemos que nuestra audiencia posiblemente está algo disminuida porque muchos están disfrutando de estas fechas en vacaciones, con la familia, reunidos, disfrutando, y tal vez las finanzas no sean lo primordial en este momento. Cada cosa tiene su momento. Posiblemente las finanzas no sean lo más importante en este momento. No dejan de serlo nunca, pero quizás no sean la prioridad ahora. Sin embargo, ustedes sí son nuestra prioridad aquí en Sumas, así que los acompañamos de nuevo con nuestra programación de los programas más comentados con ustedes. Esperamos que sean de su agrado los de esta noche. No se vayan, que después de estos mensajes comerciales empezamos con esos programas.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Música.
doy la bienvenida el día de hoy a Roberto. Yo, Rosy y Santiago, te estábamos esperando. Caballero, ¿cómo estás?
Gracias, Ivette. Muchas gracias, como siempre, por esa bienvenida. Encantado, como siempre, de acompañarte a ti y a Santiago en este espacio donde hablamos de cumplimiento, hablamos de riesgos, hablamos de impuestos. Y bueno, a veces respondemos preguntas que nos dejan personas que escuchan estos espacios a través de Spotify también o lo ven a través de la página web. Nos dejan algunas preguntitas que traemos por acá. Así que, como siempre, muy, muy contento de acompañarles, chicos.
Roberto, yo quisiera complementar lo que dice Ivette, y no solo es que nos ayudas a solucionar el problema, sino especialmente nos ayudas a prevenirlo, dándonos a conocer sobre nuevas normas, sobre nuevas disposiciones legales, nos ayudas a que no caigamos en el problema, bien sea fiscal, bien sea de riesgos, bien sea de lavado de activos. Bueno, yo creo que eso es interesante, yo creo que la audiencia, aunque al principio yo sentía a la gente como renuente a querer hablar de riesgos, a querer hablar de todo esto, siento ya que hay bastante interés de la audiencia porque comenzamos a recibir, como tú dices, cada vez más preguntas. Cuando la gente pregunta es porque está poniendo atención. Así que te cuento que yo ando muy contento por eso, porque la gente está haciendo conciencia de la importancia de estos temas en su vida. Para no alargar la cosa, te agradezco como siempre tu participación en Sumas, pero esta noche, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vienes a contarnos?
Gracias, Santiago. Y qué bueno que se perciba llevar esa cultura preventiva, ¿no? Y no reactiva. Muchas personas dicen, pero muchas de ahí vienes tú a traer problemas, ¿no? El problema siempre estuvo, tú lo que no lo sabías. Y él me dice, bueno, pero mejor no saberlo, así no duele desde el principio. Yo digo, no, después la corrección es más tediosa. Y bueno, de lo que venimos a hablar es de una disposición emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, que ya de hecho lo que hace es reafirmar una disposición que venía en la ley de lavado de activos, en el artículo 64 de la ley, que tiene que ver con el pago, con la constancia fehaciente de pago por parte de la Dirección de la Dirección General de Impuestos Internos cuando se hacen trámites de vehículos de motor. Recordando un poquito, y pueden buscar la grabación que hemos hecho anteriormente sobre esto, la ley exigía que luego de ciertos montos, operaciones de ciertos montos, estaba prohibido realizar transacciones, pero que esto estaba en pausa hasta que se dispusieran de ciertos reglamentos o instructivos de aplicación. Ya Industria y Comercio había hecho ese proceso para la parte de acciones, que está en la Cámara de Comercio, está en ejecución de hace bastante tiempo. Ya ahora la Dirección General de Impuesto Interno, en esta norma 0622, emite esa norma de aplicación para exigir la constancia fehaciente de pago por parte de la dirección en cualquier trámite, y hay que decir que son varios los trámites que se realizan para estos fines, que se haga vinculado a la parte de vehículo de motor y de remolque. ¿Cuál es la prohibición? La prohibición es la siguiente. La Dirección General de Impuesto Interno se abstiene de efectuar registros de actos y operaciones u operaciones que impliquen constitución y transmisión de derechos sobre vehículos de motor y remolque, a menos que se le entregue la constancia fehaciente de pago, es decir, cualquier evidencia de que no fue pagada en efectivo, en los cuales el monto involucrado en la transacción sea más de 500,000 pesos, ya sea en pagos parciales, es decir, iniciales, cuota, adelanto o totales. O sea que, de entrada, cualquier vehículo que valga menos de 500,000 pesos no entra en esta, no hay problema en la forma en como usted lo venda. Si usted compra un vehículo de 200,000 pesos en efectivo, esto no va a ser un problema. Pero si está comprando un vehículo de más de 500,000 pesos, ojo, atención con lo que vamos a hablar aquí. ¿Quiénes se ven implicados en esta transacción? ¿Quién es importante que conozcan esto? Los notarios públicos, que se ven involucrados de manera directa en esto, porque son quienes, de cara a la ley, se le instruye a revisar esto, ¿verdad? Cuando hacen esos contratos y lo notarizan, o cuando lo notarizan. Y yo diría que cualquier persona que vende vehículos, especialmente un dealer, un concesionario de vehículos, y personas en general, la población en general, cuando va a vender un vehículo.
Esto quiere decir que si yo vendo ese vehículo y recibo el dinero en efectivo, la persona que recibe el vehículo no va a poder registrar ese vehículo a su nombre, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir.
Eso es lo que quiere decir.
Que si me paga ese dinero en efectivo, el vehículo va a seguir figurando mi nombre con toda la responsabilidad tributaria y civil que esto tiene. Es decir, si esa persona toma ese vehículo, nunca más vuelve a pagar impuestos y hace una fechoría con eso, yo voy a tener que responder por ese vehículo. E igualmente, si yo compro un vehículo con dinero en efectivo por más de 500 mil pesos, nunca voy a poder tener la matrícula de ese vehículo a mi nombre. Así que después, si lo quiero vender, pues se me complicó el tema porque no tengo cómo traspasar la propiedad del vehículo. ¿Es eso literalmente?
Es eso literalmente, Santiago. Gracias por la, digamos, por ponerlo así de manera tan desmenuzada, ¿no? Para que se entienda de manera clara a qué no, okay. A qué se refiere la Dirección General de Impuestos Internos cuando dice abstenerse de efectuar un registro. Es que usted no lo va a poder pasar de Santiago Sicar a Roberto Mella. No lo va a poder hacer.
Y la segunda pregunta que te tenía, perdóname. Sí. No, sigue. Perdóname.
No. Lo que quería era concluir, si no demuestra que ha cumplido con los lineamientos que establece esta norma, que vamos a ver algunos.
Exacto, y ahí viene mi segunda pregunta, y es, tú hablas de una prueba fehaciente. ¿Qué puede ser una prueba fehaciente? Porque puede ser, la fotocopia del cheque o qué estipula la norma frente a la prueba fehaciente, qué es eso y qué tipos de pruebas fehacientes podemos presentar.
Sí, una prueba fehaciente, y voy a leer de manera expresa lo que dice la norma, es el comprobante que permite validar la realización del pago de una cantidad de dinero, identificándose en la misma las partes, el concepto de la operación, la fecha, el monto y el instrumento de pago utilizado. Podrá consistir en una fotocopia de un cheque, un instrumento financiero de pago, una transferencia electrónica nacional o internacional, un volante de pago realizado con tarjeta de crédito o débito, un recibo del depósito realizado en la ventanilla de una cuenta bancaria, del vendedor, podría ser, una certificación emitida por la entidad en el mercado financiero nacional o internacional. En el caso de que sea internacional, le han puesto el requisito de que debe de estar debidamente apostillado y traducida al español por intérprete judicial cuando hablamos de una certificación financiera, si no aplica ninguna de las otras. Normalmente, en una operación de vehículos que interviene una transferencia bancaria, un cheque o un documento de un financiamiento, en cuyo caso la norma establece requisitos muy específicos cuando hay financiamiento de por medio.
Entonces, Roberto, te quiero hacer una pregunta. Yo quiero comprar un vehículo, tengo el dinero en efectivo. Lo que debo hacer es poner ese dinero en un banco, en una cuenta bancaria, y luego ir a comprar el vehículo. De lo contrario, no voy a poder hacer la transacción, ese vehículo no va a poder quedar a mi nombre.
Correctamente. Lo puedes depositar en tu cuenta, Ivette, y transferírselo al vendedor, en este caso al vendedor, con el dinero, con el millón de pesos, y lo deposita en una cuenta bancaria.
Pero eso ahora, ya habíamos hablado de estas cantidades, estas sumas altas de dinero, las saco del banco y vuelvo y la coloco, no me va en otro banco, ¿no me puede traer algún problema de decir, oye, ¿por qué ella está sacando un millón de pesos, por ejemplo? Porque esto no puede traer también problema legal, no
para eso está el contrato, Iber. Tú llevas el contrato y demuestras que está vinculado a una transacción de una venta de un vehículo y eso no debería generar ningún tipo de problemas en la institución.
Perfecto.
Correcto. Bueno, entonces, muy buenas esas preguntas. Algunas consideraciones que debemos de tomar, Santiago, Iber, en la constancia de pago. Existen situaciones en donde no hay estrictamente un intercambio monetario, sino que hay una permuta. Mira, te compro el vehículo X de lujo, te voy a entregar una tierra que a ti te interesa, que yo tengo en el interior, y te voy a pagar la diferencia. Esa permuta es posible que se dé. Entonces, si existe una permuta, hay que realizar una tasación o una certificación de un registrador donde se establezca el valor del bien, o puede ser también, se habla en la normativa, de una tasación realizada por un profesional acreditado para los fines, dependiendo del bien permutado o el dado en pago. Eso va a ser parte de lo que usted deberá tener en ese expediente. Ya vender un vehículo, que era algo tan, tan espontáneo, tan ligero, tiene sus controles, tiene sus registros, ¿no? Y eso aquí se daba, coge esa tierra, dame el carro, agarra esos 500 que están en el baúl, cada quien por su lado, y ahí se realizó la operación. Ya eso tiene sus bemoles, tiene sus requisitos. Otra consideración es la constancia de pago. Ya usted sabe lo que es constancia de pago, ¿no? Lo que, el aval que debe de tener para demostrar que eso no sé, que usted no entregó una funda de dinero. Si la transferencia ha sido realizada por un ente internacional, bueno, eso ya lo especifiqué y lo quiero repetir, debe de seguir una certificación emitida por el banco y apostillada y traducida al español. Y si hay un financiamiento o permuta, ya sabemos lo que es una permuta, toma un carro y yo te doy el otro, toma una casa y como pago, solo se exigirá la constancia de pago si el inicial o el pago restante es superior a los 500,000 pesos. Es decir, usted tiene un carro de 2 millones de pesos y una tierra de 1.8 millones de pesos, certificada, haya hecho una tasación. Usted entrega el documento de la tierra y entrega 200,000 pesos. En ese caso, la renta le dice, en ese caso no aplica. Tráigame el documento de la permuta, que en este caso es la valoración de la tierra, y nosotros, como la diferencia no ha pasado de 500,000 pesos, no debe de emitir una constancia de pago en ese caso. ¿Okay? Esas son algunas de las precisiones, algunas de las informaciones que tiene la norma que quiero dársela a conocer a ustedes. Consideración a la hora de generar la documentación. Usted tiene que llevar una documentación para que hacer la transferencia. Debe de llevarse la constancia de pago establecida en el instrumento notarial. Y el instrumento notarial, atención notario, usted tiene que detallar todas las informaciones de la transacción mediante cheque número 5516, mediante transferencia de fecha tal y tal y tal. Usted tiene que hacer una historia de la operación que está notarizando. Entonces, esa constancia de pago establecida en ese instrumento notarial debe de llevarla. Se refirió a un cheque, se refirió a una transferencia. Lleva una copia, el volante lo debe de llevar. Los volantes, comprobantes y recibos financieros y cualquier otra constancia de pago deben de procurar que contenga el nombre del vendedor. Santiago Sicarme vende a Roberto Mella, Santiago, el nombre de información de Santiago Sicarme, la marca del vehículo, Hyundai, el número de la placa, X, o el número del chasis. Para relacionar esa transacción, ese volante, a la transacción que se está realizando, porque si no, ya veremos creativos, teniendo volantes archivados, ¿de cuánto tú necesitas el volante? De 1,000,000, no, yo no tengo uno aquí, no te apuro, lo saca la gaveta, míralo aquí. Entonces, para neutralizar y relacionar esos volantes a una transacción real, pues tiene sentido que tenga esa información. El instrumento notarial debe de contener la información del medio de pago utilizado, atención notarios, y deberá estar establecido en el acto los pagos parciales realizados al momento de la firma, así como establecer la forma de pago o los valores pendientes de liquidar, que a veces eso ocurre, Santiago, tú me entregas el vehículo y yo te digo, mira, está bien, vale 1,000,000, dame 400 adelante y después me va pagando de 200. Entonces, lo que te están diciendo aquí, el documento notarial, el contrato, el instrumento notarial, debe de tener todos esos detalles. O sea que, básicamente, aquí las informaciones generales de la norma 0622. Si usted es una persona que se dedica de manera habitual a vender vehículos, le sugiero que le dé una chequeadita a la norma 0622. Y bueno, si tiene alguna pregunta, la deja aquí en los diferentes medios de sumas. Con mucho gusto vemos si podemos en otro programa responderla. ¿Qué te parece, Santiago?
Me gustó mucho, sobre todo por la claridad que diste y por la advertencia que haces para que la gente no vaya a cometer ese error. Ya están advertidos. Luego, por favor, no se quejen. Si ocurre así, igual contacten a RMC, Roberto Mella, que él les puede ayudar a solucionar cualquier lío de riesgos, cualquier lío de impuestos o cualquier lío de prevención de lavado de activos. Es especialista en esto. Roberto, muchas gracias por tu participación esta noche y te esperamos en 8 días.
Muy bien, buenas noches.
Muy buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística hoy es una estadística que ha llamado nuestra atención y esperamos que llame la atención de cientos de empresarios del país y de las autoridades, pues señala que más del 50% de los jóvenes dominicanos desean emigrar por falta de empleo y bajos salarios. La mayoría de millennials y centennials votantes ganan menos de 30 mil pesos al mes, según un estudio del ANGE. La escasa oportunidad de empleo o alta tasa de desempleo y los bajos salarios figuran entre las principales razones por las que más de la mitad de los jóvenes de edades entre 18 y 35 años de República Dominicana desean emigrar en busca de mejores oportunidades para su desarrollo profesional y sustento económico. Así lo evidencia el reciente estudio sobre el joven votante dominicano que fue realizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, al destacar que más del 66.1% de los millennials votantes del país hasta 21 años desean migrar hacia otros países que tienen mayor inserción laboral, seguido de los jóvenes entre 22 a 25 años con un 61% y de aquellos jóvenes entre 26 a 30 años con el 59.4%, mientras que los millennials que tienen entre 31 y 35 años son los que menos interés muestran en considerar fuera del país. El informe detalla que además del desempleo y la mejora salarial, otra problemática que motiva la migración de este grupo son la poca calidad en la educación, la escasa seguridad ciudadana y las carencias de un mejor sistema de salud. Estos temas coinciden con los temas de interés que los encuestados desean que formen parte de las propuestas y las campañas electorales del 2024. Así que, señores políticos, a poner atención a lo que quiere y busca la ciudadanía.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Seguimos en sumas con adición o sustracción, pero vamos a aprovechar nuestro invitado especial, Jacinto Díaz, para hacerle a él la pregunta directamente. Jacinto, en adición o sustracción decimos si es una decisión positiva o no. A ti te vamos a preguntar si estás a favor o en contra de una apertura internacional de los mercados dominicanos. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bien, pues sí sé que eso es un tópico que se ha ido discutiendo hace muchos años, ya que mucha de la persona dominicana ha querido, dice, optar por inversiones fuera del país, pero desde un punto de vista local. Y pues hay muchos puntos a considerar, o sea, es algo un poco más complejo. Pero yo aspiro que es algo así, de poder uno poder invertir a tema internacional aquí en Dominicana. Fuera algo positivo para el mercado, positivo para las personas y hasta positivo para el país. Entiendo que es algo que se debe hacer de manera muy gradual, muy lenta y a niveles muy conservadores. Y es algo que pues, en la región es bastante normal ver países que abren sus mercados para poder permitir a inversionistas, tanto individuales como institucionales, invertir una porción de sus activos fuera del país. Creo que se apoya a temas de diversificación, pero siempre tomando en cuenta que esto pudiera causar un impacto a temas de la divisa, de dólar peso, temas del mismo pricing de los bonos del gobierno. Pues si tienes ahí a un inversionista que solo invierte localmente, tanto personal como institucional, pues es definitivamente un apoyo a la industria y el país local. Entonces sí, apoyo la iniciativa, solamente que a un monto muy mínimo, muy gradual, para que sea una transición controlada.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Otro jueves de discusión, otro jueves de pelea, otro jueves de este ring aquí en fracciones heterogéneas, donde lo que buscamos, además de entrenar y ponernos en forma, es que ustedes tengan los mejores argumentos para tomar decisiones y para aplicar en su vida frente a situaciones que particularmente solemos preguntarnos y no hay una respuesta absoluta, no hay una única verdad revelada. Siempre nos enfrentamos acá tratando de que ustedes también se metan en el debate y ojalá participen de manera directa o indirecta. Si se animan, por favor, escríbanos a nuestro WhatsApp 829-755-7862 o 829-755-SUMA, que estaremos atentos a recibir sus comentarios. O lo pueden hacer también a través de mensaje directo de nuestro perfil de Instagram, Sumas Más RD, donde estamos siempre prestos a escucharlos y sobre todo a conversar con ustedes sobre esos temas que tratamos aquí en Sumas, que esperamos que les sumen valor a sus bolsillos y a sus vidas. Esta noche, afortunadamente, nos acompaña de nuevo Alercio Pimentel, este ejecutivo de Yunque Capital, que normalmente está en temas de finanzas, en temas de tecnología con Quantech, en temas de asesoría empresarial, y que yo creo que le ha aportado mucho al mercado de valores dominicano y al empresariado. Alercio, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por volver aquí con tu audiencia esta noche.
Buenas noches, Santiago, encantado de estar aquí en el ring contigo nuevamente y creo que hoy no voy a coger muchos golpes de tu parte. Sé que vas a tirar mucho, pero no creo que se me peguen tantos.
Así no que... creas, no creas, te veo confiado, pero estuve entrenando para esta noche. Estuve buscando información, estuve investigando, porque hay un tema que llama mucho la atención, sobre todo cuando trabajamos tanto con números. La gente que trabaja mucho con números, que analiza muchos números, normalmente confía mucho en los números, plenamente. Y perdóname que me vaya anticipando, ya estoy cogiendo ventaja yo acá en este ring. No, los números no son la verdad revelada, también hay otros aspectos que tenemos que evaluar. Así que esta noche, Alercio, quiero que tú y yo en este ring discutamos sobre el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Un tema que yo creo que nunca pierde relevancia, nunca, nunca pierde relevancia. ¿Cuál de los dos es más valioso? Quizás cuál de los dos presenta más beneficios, cuál de los dos puede ser más aplicable a las decisiones que tomamos o a las situaciones que enfrentamos en la vida. Los que son muy financieros seguramente van a decir, El que coja el análisis cualitativo la tiene perdida. Yo les diría, pueden llegar a sorprenderse. Esta noche pueden llegar a sorprenderse y de repente ojalá sirva para que en cierta medida, sin dejar los números que tanto nos gustan, pues también tengan en cuenta otras variables que son definitivas y que pueden impactar ampliamente los resultados de las decisiones que tomamos. Así que ya se imaginarán ustedes en qué esquina me voy a plantar yo. Alerzo, ¿análisis cualitativo o análisis cuantitativo? Ya tan solo por el nombre relacionado con Quantic, me imagino cuál vas a tomar.
Sin duda, me voy con análisis cuantitativo. La verdad es el área por la cual me he inclinado incluso en las finanzas cuantitativas. Y soy fiel creyente del valor que trae el análisis cuantitativo para tomar decisiones.
Bueno, me gusta. Miren, fíjense, de nuevo repito acá que posiblemente la posición que tomamos acá, cada uno de nosotros, Alercio y yo, no se trata de una posición definitiva y quizás de pronto ni siquiera personal. Lo hacemos con el ánimo de presentar algunos argumentos, algunas ideas para que ustedes se lleven en la cabeza, reflexionen al respecto y cuando corresponda, porque cada situación es muy particular, pues escojan qué es mejor en ese momento, el análisis cualitativo, el cuantitativo o una mezcla de los dos. Vamos a ver qué resuelven ustedes después de este ring esta noche aquí en fracciones heterogéneas. Alerzo, si me permites, me gustaría empezar esta noche.
Sí, por favor.
Bueno, perfecto, señor, muchas gracias. Eso quiere decir que él está tan seguro que va a sobrevivir a todos los golpes que se expuso a varios primero. Me gusta esa seguridad en Alerzo Pimentel. Miren, para efectuar estudios, para tomar decisiones, para realizar gestiones, para efectuar investigaciones, siempre es necesario aplicar instrumentos que nos ayuden a conseguir ese objetivo que buscamos. No obstante, ojo acá, no en todos los casos los resultados numéricos representan en gran medida la situación. Si bien yo soy un amante de los modelos numéricos, la vida me ha enseñado que el análisis cualitativo es fundamental para que a través de la interpretación, de la información, de la experiencia, de las expectativas, pues los resultados que obtenemos vayan variando. Y aquí entonces entra la definición del análisis cuantitativo, cualitativo, perdón, cualitativo. El análisis cualitativo es un proceso en el que extraemos conclusiones, extraemos información a partir de datos heterogéneos, es decir, a partir de datos que no necesariamente están expresados en cantidades matemáticas, en números, en proporciones, en razones, en indicadores matemáticos, sino que están fundamentados en datos que pueden estar presentados y analizados de forma textual, visual o incluso psicológica. Y esta parte psicológica es muy importante. Ya les voy a contar por qué. La palabra cualitativa, pues, proviene del latín qualitativus, que significa relacionado con la cualidad. Es decir, cuando nos referimos al análisis cualitativo, se entiende que el mismo se encarga de examinar aquellos aspectos que caracterizan al objeto de estudio, pero que no pueden ser descritos a través de números, a través de matemáticas. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero en finanzas casi todo es matemático. Gran error, falso, falso. Muchos mercados, muchos resultados en las finanzas y en las empresas no dependen solo de los números, dependen del estado de ánimo de las personas, de las creencias que tenemos, de los comportamientos que vislumbramos y del entorno en el que nos desarrollamos. Es decir, muchas veces la parte cualitativa pesa más que la cuantitativa. Un ejemplo claro, ¿por qué la Fed tiende a adelantar a los inversionistas sus posibles decisiones al futuro? ¿No sería más fácil simplemente tomar las estadísticas y señalar la Fed cómo ha, en cierta medida, respondido históricamente a una u otra situación? Pues las expectativas del mercado, las expectativas de los agentes, esa parte cualitativa pesa tanto que la Fed prefiere no solo quedarse con la matemática, sino también pasar a la psicología de los participantes del mercado y comenzar a anticiparles cuáles pueden ser los posibles movimientos a futuro para de esta manera fortificar y mantener su credibilidad en el mercado y entonces que sus acciones incluso previo a que se lleven a cabo, tengan algún efecto en los mercados. En esta ciencia hay diferentes análisis. El primero es el análisis del contenido, donde se analizan los datos verbales de interés, donde se analizan aquellos hechos que no pueden ser cuantificados, pero que existen. También está el análisis narrativo, que es el estudio de una información que puede ser objeto de revisión y evaluación por su contexto. Pero aquí entonces tienen que ver mucho las imágenes visuales, el mensaje y otros recursos que ayudan a comprender su significado. Y por supuesto, ojo, también está el análisis asistido por ordenador. Así como lo escuchan, el análisis cuantitativo ya también hace parte de la tecnología. ¿Y qué hacen estos ordenadores? Pues buscan, tienen una técnica que busca facilitar la información de manera que sea más accesible y más entendible para el humano. El análisis cualitativo, entonces, es ese estudio de la realidad que se hace a través de la observación, de las entrevistas, de las encuestas, de los focus group, de las comunidades online, que nos permiten, de cierta manera, no necesariamente numérica, conocer cuáles son las expectativas de las personas, cuál es su estado de ánimo. Piensen en una empresa. Usted puede tener todo el capital necesario, toda la maquinaria, toda la estructura para ser exitoso. Pero si sus empleados no se encuentran lo suficientemente enfocados y motivados, el resultado no va a ser igual de bueno que si lo están. Así que el análisis cualitativo a través de la recolección, de la revisión, del orden de datos, de la presentación y estructuración y del análisis de resultados y conclusiones termina siendo fundamental para cualquier situación que queramos pues definitivamente entender y definitivamente tratar de anticipar para tomar la mejor decisión posible. La psicología del consumo, la psicología del actuar de los participantes en los mercados, sean financieros o no, termina siendo absolutamente relevante para el éxito. Así que ojo a esas señales que, aunque no sean matemáticas, los mercados siempre nos están dando. El análisis cualitativo tiene que hacer parte de las decisiones que ustedes toman, en mi humilde opinión.
Bien, bien, no, me parece interesante, Santiago, la verdad, pero yo creo que en esta pelea o sales sin decisión o yo la gano, porque no en todo coincido contigo, pero vamos a ver. Fíjate, primero, para poner en contexto a los que me escuchan, ¿verdad?, sobre qué es el análisis cuantitativo, de manera muy simple, es prácticamente hacer uso de técnicas, usualmente matemáticas y estadísticas, para cuantificar, quizás en distintas unidades de medición, alguna variable. Y yo creo que todo lo que tú mencionabas, Santiago, de la parte del patrón de conducta de las personas, todos esos aspectos cualitativos, de una forma u otra, tienen valor cuando tú logras convertirlo en una unidad de medida. Tienes que cuantificar qué eso significa. Y hablabas de la FED y de otros temas de decisiones empresariales. Yo creo que si uno no se apoya en la parte cuantitativa, simplemente terminaría siendo un simple teórico que no va a hacer uso de la información o de ese levantamiento que ha hecho cualitativo para poder tomar una decisión con mayor precisión. Y aquí tomo un punto de la pelea anterior, donde tú defendías la precisión y yo la velocidad. Bueno, el análisis cuantitativo te permite lograr un mayor nivel de precisión en la toma de decisiones. Y por eso han habido esfuerzos, numerosos esfuerzos, en lograr cuantificar prácticamente cualquier tipo de evento, de factor, etcétera, que pueda tener una incidencia en la sociedad. Hoy en día se habla mucho de la métrica del ROI, el retorno sobre la inversión, para todo. No inversión simplemente monetaria, de tiempo, de decisión de hacer un proyecto. Todo eso tú tienes que ver cómo tú llevas eso a una unidad de medida, a un valor. Yo, si hago un acompañamiento a un cliente, tengo que poder cuantificar el valor, ya sea en productividad, en eficiencia, en mejorar quizás sus indicadores financieros. Entonces, tiene que haber una unidad de medida para poder tener, tomar decisiones de manera más fundamentada. Y yo creo que los avances en la ciencia, tecnología y la disponibilidad de información precisamente han permitido que podamos disponer de más herramientas cuantitativas para lograrlo. Y un ejemplo de ello, puedo decir que quizás muchas personas no sabían que los derivados financieros, vamos a poner el caso específico de las opciones financieras, ¿verdad? Para poder asignar un valor inicialmente a la prima, que es, básicamente es como un seguro, ¿verdad? Se podría decir, podemos ver el símil. Tú sabes que los, en este caso, Black Scholes, que fueron una de las ecuaciones más famosas en el mundo de las opciones, se basaron en una variante de la ecuación del calor, de la física. Trajeron la física, que la física, matemática, estadística, llevaron a la finanza para poder asignar un valor a un activo financiero que iban a negociar en un mercado que se estaba prácticamente creando. Eso también ocurre en la industria de seguros, con la parte actuarial, que es muy importante. Entonces yo creo que de una forma u otra, todos, consciente o inconscientemente, cuantificamos las cosas, hasta para un tema de saber a qué dedicar más tiempo y a qué no, y tratar de poder poner en una balanza la decisión que vamos a tomar. Obviamente, creo que ambos tipos de análisis son complementarios. Soy fiel creyente de que tienes que partir de caracterizar, entender cualitativamente la problemática, pero es necesario, una vez tengas esa información, llevar el análisis cuantitativo para poder tener un análisis más riguroso de la temática en cuestión. No sé qué te parece, Santiago, pero creo que yo todavía estoy parado en el ring.
Alerzo, estoy de acuerdo contigo en que son complementarios. Sin embargo, creo que el análisis cualitativo tiene que ser el primer paso siempre para poder comenzar a abordar una situación. Muchas veces los que somos financieros, y me incluyo allí, tenemos a tener un sesgo sobre las matemáticas y los números, y la realidad sobrepasa los modelos, y es algo que tenemos que considerar a la hora de tomar decisiones. ¿Te lo dejo ahí?
No, coincido contigo de que debe ser el primer paso, pero no se logran cosas importantes con un solo paso. Tienen que dar los dos pasos.
Me gusta. Este hombre le gusta caminar mucho, así que a dar los pasos que ustedes consideren oportunos. Tengan en cuenta, eso sí, por favor, que cada vez, cada situación requiere diferentes mezclas de análisis cualitativo, de análisis cuantitativo. Ojalá siempre tengan una segunda opinión de alguien confiable, de alguien que los quiera, que los respete y que les quiera ayudar a ver otra perspectiva. La segunda perspectiva, otras perspectivas siempre nos suman y jamás nos restan. Alerzo, ha sido como siempre un placer compartir contigo este ring esta noche y esperamos poder volver a tener el lujo de recibir golpes de esos guantes aquí en Sumas para el bienestar y el beneficio de toda nuestra audiencia.
Gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un honor siempre compartir con ustedes.
Que tengas una feliz noche.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
Frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar del día de hoy viene de parte de alguien que es muy, muy, muy famoso, el señor Johann Wolfgang von Goethe, que es uno, o dicen que es el hombre más grande de las letras alemanas, y se le considera el último verdadero hombre universal que caminó sobre la tierra. Su obra abarca géneros como la novela, la poesía lírica, el drama e incluso algunos tratados científicos que fueron muy controvertidos. Él dejó una profunda huella en importantes escritores, compositores, pensadores y artistas posteriores, tanto alemanes como europeos, siendo incalculable en la filosofía alemana y constantemente una fuente de inspiración para todo tipo de obras. Su apellido da el nombre al Instituto Goethe, que es el organismo encargado de difundir la lengua y cultura alemana alrededor del mundo entero. Así que un dramaturgo, novelista, poeta y naturalista alemán que contribuye fundamentalmente durante el romanticismo y que ejerció una gran influencia sobre los mayores exponentes de ese movimiento. Una persona muy, muy interesante. Tiene una frase igual de interesante que él.
Sin duda alguna, era de esperarse.
Él nos dice lo siguiente, escuchen bien. Muchas personas no se preocupan por su dinero hasta que casi se les acaba. Y otras hacen lo mismo con su tiempo. Esta frase me parece una reflexión muy profunda y la verdad que muy, muy sincera. Porque no solo con el dinero y con el tiempo, sino con muchas cosas, solo las valoramos cuando se están agotando. Y lo que debemos hacer es valorarlas antes, para que precisamente no se agoten nunca, como ocurre con las amistades, como ocurre con los buenos momentos, como ocurre con la familia, como ocurre con el trabajo que nos gusta, con todas estas cosas que disfrutamos pero que no valoramos tanto o no nos preocupamos por ellas hasta que sentimos que se están acabando. Así que el señor Goethe, pues una frase muy sabia que habla del dinero y dice, preocúpese antes de que se le acabe. Y haga lo mismo con su tiempo. Ahí viene la parte más filosófica, porque el dinero usted lo puede volver a conseguir, pero el tiempo es absolutamente imposible.
Llegamos así al final del primer programa de Sumas de este año 2025, esperando que haya sido de su agrado los temas que tratamos hoy, y especialmente esperando, como les dijimos en nuestra agenda, o en nuestro saludo más bien, que este inicio de año sea un inicio esperanzador. Quizás ya iniciaron también los retos, los problemas. No se deje sobrepasar por ellos. Todo en la vida tiene solución. Piense con calma, con tranquilidad, prepárese. Que cuando uno está preparado es mucho más fácil enfrentar las dificultades. Aquí estamos en Sumas para escucharlo, para acompañarlo, noche tras noche, a las 7 de la noche. Y pues con certeza será un placer compartir con ustedes este 2025, que arrancamos con toda energía, que arrancamos con todo impulso y que en el cual esperamos que no solo pues haya muchísimo bienestar, muchísimos éxitos para ustedes, sino particularmente mucha tranquilidad y muchos momentos felices. Posiblemente habrá momentos tristes, pero que ojalá que de manera relevante y mayoritaria sean esos momentos felices los que los acompañen este año. Un abrazo grande para todos de Año Nuevo y nos reencontramos aquí mañana a las 7 de la noche para hablar de finanzas desde otra perspectiva.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.